Así que vamos a orar y vamos a pasar a nuestra porción el día de hoy. Vamos a estar en Mateo, en el capítulo 22. ¿Alguien de casualidad sabe cómo se llama esta serie? Ah, muy bien, más que ver si los agarra descuidados. Es la serie de Mateo. Vamos a cumplir 2 años con el favor de Dios pronto. Y la serie se llama, por si ya no te acordabas, ¿Quién es Jesús? Es una serie acerca de la vida de Jesús, narrada por Mateo en su evangelio, y vamos a orar para que el Señor nos guíe. Vamos a estar en el capítulo 22 y nos proponemos completar el capítulo 22. Vamos a estar leyendo desde el versículo 34 hasta el 46. Pero antes oramos para pedir que el Señor nos guíe. Señor, gracias por este privilegio de ser familia, por este privilegio, Señor, de ser parte de tu pueblo. No por algún mérito en nosotros, sino por tu gracia, Señor, por esa misericordia, por esa gracia que tú has extendido a nuestra vida. Y, Señor, queremos reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, y te pedimos que tú nos guíes el día de hoy. Señor, sé que algunos quizá vienen cansados, quizás algunos están atribulados, cargados, afligidos. Señor, tú conoces cada corazón. Te pedimos para que tú traigas descanso, para que tú renueves sus fuerzas, para que tú traigas ánimo y vida, Señor, en cada uno de los que están aquí. Y también te pedimos, Señor, por los que nos acompañan. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Señor, si alguno simplemente por omiso o negligente no está aquí, Señor, también redargúyelo. Tu palabra nos llama a exhortar también y a animar. Así que, Señor, llénanos. Dirígenos con tu Espíritu Santo y habla nuestra vida. Queremos ser moldeados para ser más como Jesús. Y sobre todo, Señor, que el día de hoy podamos responder a esa pregunta crucial acerca de Jesús. Que podamos, con un corazón necesitado, un corazón sincero, reconocerte como el Señor, el Dios, el Salvador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en el verso 34 y por amor a ustedes voy a poner mi cronómetro. Si me paso va a ser un poquito nada más, pero vamos a comenzar leyendo entonces desde el verso 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Antes de comenzar a ver nuestra porción, quiero que recuerdes de dónde venimos. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando cuando leemos esto? Si tú recuerdas, estamos hablando de los últimos días de Jesús en la tierra. En cuestión de horas, un par de días, Jesús va a estar siendo juzgado por las autoridades judías para ser entregado a las autoridades romanas para que lo manden a la cruz. Pero si tú recuerdas este contexto, Jesús el domingo es recibido como el Mesías, el lunes entra y juzga al templo, emite juicio en lo que llamamos la limpieza del templo, y según los comentaristas, los eruditos, estos cuestionamientos ocurren en día martes. Y Jesús está siendo probado. Tony habló la semana pasada acerca de estos cuestionamientos que le estaban haciendo. Si tú recuerdas, le preguntan acerca del tributo. Van los herodianos. Los herodianos eran aquellos del linaje de Herodes, que estaban contentos por su alianza con Roma y básicamente era clase gobernante acomodada. No tenían muchos intereses religiosos, pero ellos quieren poner a Jesús en aprietos, quieren capturarlo en alguna palabra para poder acusarlo y le preguntan asuntos que tienen que ver con la política. Dice, ¿está bien que le demos tributo al César? ¿Está bien que demos tributo a Roma? Y luego dice ahí también en el versículo 23 que llegan a él los saduceos, y los saduceos eran la clase que estaba a cargo del sacerdocio. Y hemos hablado de ellos. Es muy interesante porque los saduceos eran considerados liberales, serían los liberales en nuestra época también. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en la vida después de la muerte. Ellos decían, Dios te bendice aquí y aquí vas a ser castigado también. Y ellos eran los que controlaban el servicio en el templo. Y ellos van también y le preguntan acerca de la resurrección. Y Jesús, tanto a los herodianos como a los saduceos, los deja callados. Jesús responde con sabiduría y con autoridad de tal manera que no pueden responder a lo que Jesús les dice. Y es interesante porque si tú te fijas, en el verso 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Déjame decirte, lo hemos comentado antes, que estos grupos eran antagónicos. Los fariseos era la clase religiosa que era celosa de su tradición. Ellos eran los espirituales, ellos eran aquellos que querían guardar la ley, que tenían la expectativa de la resurrección, que creían en los ángeles, y los saduceos eran lo opuesto. Así que están los fariseos y ven que van los herodianos y que les callan la boca, y luego van los saduceos y cuestionan acerca de la resurrección, y los fariseos creían en la resurrección, así de que ven a Jesús que les calla la boca y están los fariseos emocionados. Herodianos cero, saduceos cero. Y dicen los fariseos, ahora vamos nosotros. Y dice allí en el verso 34 que se juntan a una cuando ven que Jesús calla también a los saduceos. Y dice que va uno de ellos, intérprete de la ley. Básicamente la palabra sería un abogado, un licenciado, pero no en el sentido que nosotros los conocemos el día de hoy, sino un experto en la palabra, un experto en la Biblia, un experto en la ley judía. Y dice que va para tentarle. De hecho, es interesante porque si tú lees el mismo relato en el Evangelio de Marcos, Marcos no lo pone con esta connotación tan negativa. De hecho, en Marcos 12, si vas tantito para allá, dice que este hombre, en Marcos 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, es decir, es el mismo contexto. Si tú vas al versículo 27, está hablando de la pregunta que hicieron los saduceos sobre la resurrección. Y dice que él se acerca y ve la respuesta o escucha la respuesta de Jesús. Y entonces dice que él pregunta, en el verso 28 dice, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Si tú ves la manera en que Jesús responde, es la misma respuesta que da en Mateo, pero si tú te fijas en el verso 32, hay una respuesta de este hombre que dice, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Es decir, aparece como si fuera una pregunta inocente, un hombre que se acerca porque quiere saber más, pero Mateo nos muestra que en el contexto de estas discusiones, este hombre estaba junto con los fariseos que estaban cuestionando a Jesús. De hecho, la palabra que usa Mateo allí, cuando dice en el versículo 35, preguntó por tentarle, si tu Biblia tiene concordancia Strong, ahí te va a decir que la palabra es peirazo, es la palabra que se usa para tentación o prueba. Básicamente este hombre, aunque hace una pregunta que ciertamente era importante porque era un debate entre rabinos, era un debate por mucho tiempo, saber cuál es el gran mandamiento de la ley. Pero dice que la intención al final era probar a Jesús. Y dice allí, entonces, que él hace la pregunta en el verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, para que tú tengas una idea, según los cálculos rabínicos, había 613 leyes en el Pentateuco. 613 leyes. Y ellos decían, ¿Cuál es la ley más importante? Es decir, ¿cómo podemos, entre todas estas leyes, cómo podemos concentrarnos en las más importantes? Y este era un debate clásico entre diferentes rabinos. Lo que estaban haciendo es que querían que Jesús dijera una ley, porque cualquier postura que tomara Jesús iba a tener contrincantes. Iba a haber personas que decían, ah, ¿tú piensas que es esa? Pues nosotros creemos que es esta. Y entonces Jesús iba a tener que comenzar a debatir con ellos. Pero no contaban con que Jesús es el Señor. Y Jesús, cuando le hacen la pregunta, Jesús responde inmediatamente en el verso 37 y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no va a un mandamiento específico. Jesús no va a alguno de los preceptos que tenían en particular y le da más peso que otro. Jesús va a un principio. Y Jesús le dice, mira, lo más importante es que tú ames a Dios. Ahora, Jesús lo hace de una manera especial, porque Jesús en el verso 37 está citando Deuteronomio 6:5. Esta es la oración de los judíos al levantarse todos los días. ¿Te acuerdan? Si lo puedes poner ahí. Era el compromiso que tenía el pueblo de Israel con un solo Dios. Vete al verso 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le dice, lo más importante es el principio, es el precepto, es esta realidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes? Es bien interesante porque Jesús lo que está haciendo es no ir a las reglas, sino al principio detrás de las reglas. ¿Cuál es la razón por la cual Dios escribió la ley? Las escribió para su pueblo. Las escribió para aquellos que amaran al Señor, que tenían ese llamado de ser su pueblo y de tomarlo como su Dios. Y Jesús, en lugar de decir, no, mira, lo más importante es que no mates, lo más importante es que no... No, Jesús se va al principio y dice, lo más importante es que tú ames a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, si se acuerdan, mencionamos los domingos, hace algunos domingos, que teníamos que ocuparnos básicamente tres relaciones, dijimos. La primera era nuestra relación con Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel tenía que aprender. El Señor se lo dijo, ustedes van a ser mi pueblo, pero Israel, acuérdate de algo, tienes un solo Dios. Hay un solo Dios y tú tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, si tú te fijas, Jesús, cuando cita ese pasaje en el verso 37, dice, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que el hombre está dividido en corazón, alma y mente? No, básicamente Jesús está diciendo, tienes que amarlo con todo. Pero si tú te fijas, hace énfasis particularmente en un aspecto. ¿Qué implicaba el corazón cuando dice hazlo con todo tu corazón? ¿Habla del órgano? No. ¿De qué habla? El centro de tu ser. Y particularmente el énfasis dice, mira, lo vas a amar con tu corazón, con tu alma y ¿con qué? Con tu mente. Habla del amor en términos de este compromiso voluntario. Es amar a Dios con tu voluntad, con todo lo que tú eres, pero implica, más allá de emociones, implica el hecho de que tú voluntariamente estás haciendo esto. Esto es importante, porque a veces asociamos nuestra relación con Dios e incluso con las personas basado en lo que sentimos. Y a lo mejor dices, ay, es que antes sentía muy bonito cuando iba a la reunión, ahorita no siento bonito, ya por eso no. ¿Sabes? La Biblia no habla de que vayas cuando sientes. No dice de que sigas al Señor, de que lo ames y de que lo sirvas cuando lo sientes. Yo te decía ahorita, yo no sé si tú sentiste bonito. Yo sentí bonito mientras estaba adorando ahorita. Pero a lo mejor un domingo no siento bonito y de todas maneras voy a estar aquí. Porque el llamado es hacerlo con mi voluntad, con mi corazón, con mi alma. Básicamente implica todo mi ser. El llamado para que tú y yo amemos a Dios implica todo lo que somos. pero primariamente es un acto de la voluntad, atendiendo a un llamado que Dios nos ha hecho. Y es interesante, porque si tú te fijas, cuando, si regresas a Deuteronomio, cuando el Señor da este mandato, dice allí, vas a amar al Señor, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y vas a amarlo con todo lo que tú eres, dice allí, y dice el verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y mira el verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si te regresas y lo pones en NTV, porque a lo mejor dices, ¿de qué está hablando? Mira lo que dice, bueno, NTV, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, ¿con qué? Con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el punto? El llamado es hacerlo no solamente en miércoles, cuando vienes, si llegas a venir, o en domingo, cuando vienes a la reunión. Dice, cuando estés en tu casa, enséñaselo a tus hijos, repíteselo. Cuando vayan caminando, cuando estés en el trabajo, cuando vayas a la escuela, póntelos, grábatelos en la frente como un recordatorio, amárratelos en la mano. Pero básicamente lo que está hablando es este compromiso para con Dios voluntario. Dios hace la invitación. Acuérdate de dónde venimos. ¿Te acuerdas cómo empieza el capítulo 22? Con la parábola de qué. La fiesta de las bodas, el gran banquete, la gran pachanga, la fiesta donde el rey invita y la gente rechaza la invitación. Jesús dice aquí, el mandamiento más importante es que ames a Dios. De hecho, esta relación, hemos hablado que esta relación vertical va a definir la manera en que nos relacionamos horizontalmente. De hecho, esta relación vertical define la manera en que tú te relacionas contigo mismo, la manera en que tú te percibes, la manera en que tú ves el mundo y a los demás. Y Jesús dice, no hay nada más importante que tú ames a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, Jesús no lo deja allí. Dice en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús dice, ok, ese es el mandamiento más grande, pero hay un segundo mandamiento que de alguna manera podemos decir se deriva del primer mandamiento. ¿Estás de acuerdo? No son equivalentes, porque Jesús había dicho, pues cualquiera de estos dos es el más grande. No, dijo, el más grande es amas a Dios. Pero el segundo es semejante. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, muchos cristianos asumen que primero dicen, no, es que tengo que darme un tiempo, es un tiempo para mí porque tengo que aprender a amarme, porque la Biblia dice que yo tengo que amarme para poder amar a los demás. No, la Biblia no dice eso. La Biblia asume que tú y yo nos amamos, excepto que tengas algún problema psiquiátrico, algún problema donde digas, me odio y me quiero, ¿no? Me quiero maltratar. Jesús no está contando con las excepciones. Jesús entiende que la mayoría de las personas normales nos amamos y por eso nos baquetoneamos y por eso buscamos la manera de pasarla bien. Y dice, el segundo mandamiento es semejante. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero este mandamiento se deriva del primero. Tú no puedes amar a los demás si no amas a Dios. Porque esta relación vertical afecta, como decíamos ahorita, todas nuestras relaciones, incluyendo la relación con los demás. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, continuamente se hace énfasis de este aspecto. Todos aquellos que amamos a Dios, todos aquellos que somos parte del pueblo de Dios, todos aquellos que somos salvos, continuamente se nos invita a manifestar ese amor. De hecho, Jesús dijo, ¿cuál sería el distintivo de sus discípulos? Que se iban a amar unos a otros. Primera de Juan habla continuamente del amor que se debe manifestar como consecuencia de nuestra relación con Dios. Dice, si amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, estamos mintiendo, no estamos caminando conforme a la verdad. De tal manera que tú te vas a dar cuenta continuamente que ese es el mandato que tenemos. Por ejemplo, puedes poner Filipenses 2:4, nada más para que veas. Pablo dice, tenemos que ver no solamente por nosotros, sino mirando cada cual también por lo de los otros. Es decir, no voy a poner solamente mis necesidades como la prioridad, sino que voy a ver por las necesidades de los demás. Y ese es el llamado que tenemos como parte del pueblo de Dios. Así que Jesús no solamente da esta instrucción basado en Deuteronomio 6:5, sino que toma también del Antiguo Testamento, si vas a Levítico 19:18, es exactamente la misma cita que Jesús está tomando aquí. En Levítico 19:18 es la instrucción del Señor al pueblo y le dice en el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, está hablando del pueblo de Israel, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús entonces dice, mira, si tú tienes esta relación de amor para con Dios, no tengo que insistirte en que guardes la ley. Si tú tienes esta relación de amor para con Dios, entonces tú vas a amar a los demás y no tengo que insistir en la segunda tabla para que tú respetes a los demás. Si recuerdas eso, si vas a Éxodo 20, las leyes, vamos a decir las leyes morales en Éxodo 20, se enfocan los primeros mandamientos en nuestra relación con Dios y, vamos a decir, la segunda tabla se enfoca en nuestra relación con los demás. En Éxodo 20, dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y básicamente todas estas leyes tienen que ver con tu relación con Dios. Dios dice, si tú amas a Dios, no tengo que decirte, no tengas otro Dios. De hecho, ese fue el problema de Israel y continuamente el Señor hablaba por medio de los profetas diciendo que Israel era como una mujer infiel. ¿Por qué? Tenía otros amores, hablando de los ídolos. El corazón, ¿se acuerdan de Salomón? Que dice que no fue perfecto para con Dios. ¿Por qué? Porque amó a las mujeres y a sus ídolos. Entonces, su amor ya no era para con Dios únicamente. ¿Y cuál es la razón por la cual David es recordado como el modelo en términos de rey? Porque su corazón fue perfecto para con Dios. Nunca cometió idolatría en el sentido de tener otros dioses. Así que Jesús dice, mira, si tú amas a Dios, no tengo que darte otro mandamiento, porque todos esos están cubiertos. Ahora, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te fijas? Jesús dice, si tú amas a tu prójimo, no tengo que decirte que no le robes. Si tú amas a tu prójimo, no tengo que decirte que no los mates. Básicamente, si tú entiendes el principio del amor, no tengo que darte mandamientos y reglas como las más importantes para que tú las cumplas. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de eso. Pablo dice que nuestros actos, las cosas que hacemos y las cosas por las cuales nos abstenemos, no lo hacemos de manera religiosa. No lo hacemos como los fariseos por guardar un mandamiento. Dice que la ley que debe guiarnos es la ley del amor. Y Pablo dice, hay cosas que son legítimas que podemos hacer, pero si eso hace tropezar a mi hermano, si eso hace que alguien peque, mejor me abstengo. Prefiero abstenerme. Y decía Pablo, no voy a comer carne si eso es de tropiezo para alguien. Y es lo que hemos dicho antes. Hay cosas que son secundarias, pero que pueden ser piedra de tropiezo. Hay cosas, por ejemplo, cosas las clásicas. ¿Puede un cristiano tomar? Sí, sí puede tomar. ¿Tomo yo? No, no tomo. ¿Por qué no? ¿Porque es pecado? No, porque no quiero ser causa de tropiezo para alguien. ¿Puede un cristiano bailar? Sí, sí puede bailar. Está bien que bailen. No hay problema, bíblicamente hablando. Pero si vas con alguien que a la persona le causa problema, conflicto, no le vas a decir, ándale hermano, no pasa nada, métase a bailar. Este cumbión, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, espérate, no me siento bien, esto me siento condenado. Pues no bailes, siéntate y mira qué bonito bailan. No, son aspectos secundarios en los cuales tenemos que ser motivados por el amor. Y dice Pablo en Romanos, ¿sabes qué? Cada uno, dice, a los que comen, no menosprecien a los que no comen. Y los que no comen, no juzguen a los que comen. Porque cada uno está en pie o cae para su Señor. Y dice que si hago algo con falta de fe, entonces estoy pecando, voy a sentirme condenado. ¿Cuál es el punto? Jesús, más que enfocarse en aspectos de reglas y de leyes estrictas externas, se va a la razón de por qué están esas leyes. Jesús se va a la intención. Esa era la manera de mostrar mi relación para con Dios y mi relación para con los demás. Jesús no cae en la trampa y Jesús les dice, es más, en el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabes? A lo largo de las Escrituras tú vas a encontrar que hay diferentes pasajes donde se nos muestran como resúmenes de las leyes en las Escrituras. Por ejemplo, si vas al Salmo 15, el Salmo 15 responde a la pregunta de quién podrá subir al monte del Señor, ¿se acuerdan? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Mira la respuesta: el que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No cita 613 mandamientos, da un resumen y dice, mira, el corazón. Es el corazón, la manera en que tú ves a tu hermano, la manera en que honras a los que temen al Señor, cómo usas tu dinero. Es un resumen de 11 principios para guardar la ley. Pero no es la única ocasión. En Isaías se resume a 6. En Isaías 33, verso 15. Si pones Isaías. ¿Cómo dice ahí? El que camina, dale un pasaje, un versículo antes, el 14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Si te fijas nuevamente, dice, este habitará en las alturas. ¿Soy yo? ¿No? Ok. Es un resumen más conciso que el del Salmo 15, pero nuevamente está resumiendo. Y hay uno más conciso aún. En Miqueas, ¿te acuerdas? En capítulo 6, verso 8, lo resume en 3. ¿Qué es lo que espera el Señor? ¿Qué es lo que quiere de ti, hombre, o el Señor? Hacer justicia. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Básicamente, había estos resúmenes, pero Jesús dice, ¿sabes qué? Ahí te va, el más resumido de todos. Ama a Dios, sobre todo, con todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, este principio después se repite en el Nuevo Testamento. Tú puedes ver que hay pasajes que toman la misma base de Jesús para hablar de este principio, como el resumen, por ejemplo, Romanos 13, verso 19, si lo pones, por favor. Pablo toma ese principio y dice, ¿sabes qué? Amar de esta manera resume, vete desde el verso 38, por favor. En Romanos, vete a Romanos 13, verso 18. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No, pero te fuiste hasta el 14. Es el verso 13, 19. Vete 13, 19, por favor. A ver. Lo estoy inventando. Oye, es cierto. Lo apunté mal, oigan. No importa, tengo otra. Mira, vete a Gálatas 5:14. Espero que ese sí exista. A ver. Gálatas 5:14. Y dice allí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mira también que no se consuman unos a otros. Si tú lees el contexto, está hablando precisamente de no querer judaizar, de no querer poner mandamientos y no estar juzgando, pero tampoco usar tu libertad como libertinaje, sino dice, ámense para el uno con el otro, y con eso y se guardan toda la ley. Santiago también, Santiago capítulo 2, estoy seguro que sí existe. Vete a Santiago 2, por favor, y en el verso 8. Si en verdad cumples la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Es decir, en el Nuevo Testamento este llamado forma parte de ser discípulo de Jesús. Jesús lo cita aquí a los judíos y les dice, este es el resumen. Amas a Dios y amas a tu prójimo y con eso guardas toda la ley y los profetas. Ahora, cuando Jesús responde, si tú te fijas, regresa a Mateo y dice allí, en el versículo 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora, tú podemos asumir que con todos estos cuestionamientos que se le habían hecho a Jesús, Jesús ya iba a estar enfadado de estar discutiendo con estas personas. Pero Jesús no solamente había dejado callado, los blanqueó, ¿no? Herodianos cero, saduceos cero, fariseos cero. Pero Jesús no solamente les respondió, Jesús contraataca. Jesús no rehuyó la discusión. Jesús dice, ahora me toca a mí. Dice Jesús, va a hacer la pregunta. Y todos tenemos a lo mejor dudas en nuestra vida. Pero la pregunta que Jesús hace no solamente va a probar a estos hombres. Es una pregunta importante. De hecho, diría que es la pregunta más importante que existe. Jesús dice que tiene a los fariseos juntos y entonces les pregunta en el verso 42 diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, antes de entrar a lo que sigue el texto, quiero que veas la manera en que Jesús lo hace. Jesús le podría haber dicho como a los discípulos, ¿se acuerdan cómo les dijo a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí en Mateo, capítulo 16, si existe. Pero Jesús no les pregunta de esa manera. Jesús ha estado discutiendo con ellos y Jesús lo que hace es pregunta en tercera persona, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, ellos tenían la respuesta del manual. De David, le dijeron, de volada, ¿no? De David. Ahora, nadie va a discutir eso, que el Mesías era descendiente, era hijo de David. Tenemos la historia, 2 Samuel capítulo 7, la promesa que es uno de los hilos de la escritura, es una de las promesas clave. Pero Jesús no se queda contento con eso. Con esa respuesta Jesús los esquinea y les dice en el verso 43, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y quiero que vean lo que Jesús hizo. Porque Jesús no les está preguntando algo que está inventando. Primero les dice, ok, ustedes dicen que es el hijo de David. Tienen razón. Pero si es el hijo de David, y David, inspirado, dice allí en el verso 43, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y ese es un aspecto importante acerca de la Biblia. Porque lo que Jesús está haciendo, está citando un salmo. Si sabes eso, ¿verdad? Está citando el Salmo 110. ¿Sí existe? No. El Salmo 110, que es citado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, por una razón, porque es mesiánico completamente. Y Jesús les dice, mira, si David es el padre, David fue inspirado por el Espíritu Santo cuando habló este salmo, cuando escribió este salmo. Lo que está diciendo es que no solamente es algo que se le ocurrió a David. Ciertamente David lo escribió, pero lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Así que es palabra de Dios que está autenticada, está validada, forma parte de la Escritura. Esto es importante. No sé cuántos de ustedes, yo en algún momento me imaginaba algo así. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginaron en algún momento que la Biblia fue escrita, por ejemplo, Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empezaba a escribir, ¿no?, sus cartas. Es la palabra de Dios. Pablo no tuvo nada que ver, él nomás la mano se le movía y... No, la Escritura es humana y es divina. Es decir, fueron hombres inspirados por Dios, pero no estuvieron en un trance, no fueron en un éxtasis. Ellos fueron conscientes y con su personalidad y con sus capacidades, ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. No fue como, ah, ¿qué escribí? ¡Wow! No, ellos fueron un instrumento humano para escribir la palabra de Dios. Pero entonces Jesús les dice, si esto es palabra de Dios, a ver, explícame ahora. Si David es su padre, ¿por qué David le llama Señor? Ahora, ve al Salmo 110. Y si lo puedes poner en ETV, por favor. Pero quiero que veas algo. En el Salmo 110 comienza hablando. Hay dos personas allí. Y dice en el versículo 1. Primero dice, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor. Cuando escriben Mateo, Mateo usa la palabra Jehová en el primer Señor y en el segundo Señor usa la palabra o el nombre Adoni, que es donde viene Adonai. Entonces dice, dijo Jehová a Adoni, en ninguno usó Kurios para hablar de un como Señor simplemente, sino que habla con los nombres de Dios. Y en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las dos personas que están hablando aquí es de Señor a Señor. La pregunta es, Jesús dice, ok, si David es el Padre, no es posible que el Padre le llame al Hijo Señor, a menos que el Hijo sea algo especial. En ese sentido, humanamente hablando, ningún papá le iba a decir a su hijo Señor. Todo lo contrario, el Hijo se refería al Padre como Señor, pero nunca al revés. Así que quiero que veas algo. Para los judíos, el Mesías era alguien como David. Había una expectativa del Mesías. Iba a venir un rey como David, un guerrero como David, pero del linaje de David, pero nada más. Y Jesús está diciendo, aquí hay algo más. El Mesías no es simplemente un hombre, un rey como David. Porque ¿cómo explicas esto? Si él es el descendiente, si él es el hijo, ¿cómo David le va a decir Señor? Ahora, si ellos habían leído el Salmo, tenían que haberse preguntado, fíjate lo que dice aquí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si te fijas ahí, ¿cómo es que este rey iba a vencer a sus enemigos? ¿Por su espada? ¿Por con su ejército? ¿Cómo va a vencer a sus enemigos? Dios divinamente se va a poner a sus enemigos como su escaloncito, ¿no? Como el estrado de sus pies. Pero no solamente eso. Dice el verso 2. Bueno, ponlo en el TV, por favor. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el lugar más exaltado que puede haber en todo el universo? A la derecha de Dios. ¿Se acuerdan lo que pedían los hijos del trueno a Jesús? Bueno, su mamá, que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra, ¿no? A tu derecha y a tu izquierda, porque era el lugar de honor. Ahora imagínate, ellos todavía no cachaban bien, ellos decían, es el Mesías, y pues en el reino que estemos a un ladito, pero el salmista David dice, Dios le dijo al Mesías, siéntate a mi derecha. Es el lugar de sumo honor. No solamente eso, es Dios el que le dice, voy a poner a tus enemigos, los voy a humillar y los voy a poner por debajo de tus pies. Mira el verso 2. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. El Mesías no va a necesitar un ejército humano, no va a requerir ser un gran guerrero como David para conquistar, sino que es Dios el que va a extender el gobierno. De hecho, en el verso 3 dice, cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, tu fuerza se renovará cada día como el rocío de mañana. Dice, mira, tú vas a estar fresco todos los días, no vas a ser como un hombre que se cansa, ¿no? Tú vas a estar con tu vigor, con tu fortaleza. El pueblo se va a someter a ti voluntariamente. Y dice que es el trono se lo extiende Dios. De hecho, no sé si tú recuerdas, pero en el Salmo 2 vimos precisamente que es el Mesías el que va a gobernar en el versículo, capítulo 2, en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Y luego lanza la advertencia, ¿no? Reyes, sean prudentes. Si te fijas, es lo que está hablando en el Salmo 110. Ahora, regresa por favor al Salmo 110. Nos vamos a ir de rapidín. Dice en el verso 5, en el verso 4, quiero que veas esto, porque lo vamos a ver, te va a recordar en el Nuevo Testamento, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una pregunta, ¿los sacerdotes normalmente en Israel de qué tribu venían? Leví. ¿Y de dónde venía el Mesías? De Judá. No había manera de que un rey fuera sacerdote. Sin embargo, este Mesías no solamente era el rey, sino también era el sacerdote. Había algo diferente en él, había algo especial. Ahora, los judíos no lo tenían cuadrado esto, pero nosotros, a la distancia, por la revelación, la gracia de Dios, podemos voltear y ver y decir, ¡ay, qué bruto! No veían esto, mira, Jesús es el único que cumple con todos los roles de rey, sacerdote y profeta. Pero vamos a terminar, el verso 5 dice, el Señor está a tu diestra. Ahora, pausa aquí. ¿Qué hay de raro aquí? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién está a la diestra de quién? ¿Quién está a la diestra de quién en el verso 1? El Mesías está a la diestra de quién, de Dios. Pero en el verso 5, ¿quién está a la diestra de quién? Dios está a la diestra del Mesías. Solamente las tres personas de la Trinidad tienen la misma naturaleza. Los tres están en armonía, aunque son diferentes personas, son Dios. Y son los únicos intercambiables. No hay forma de que un hombre como David dijera, Dios está a mi derecha, ¿no? Le estoy haciendo el favor a Dios. No es posible. Lo que estaba diciendo David, inspirado por el Espíritu Santo, es que el Mesías tenía que ser Dios, no simplemente un ser humano, sino que tenía que ser completamente hombre y completamente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Terminamos, dice el verso 6, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué significa eso? Victoria. Cuando pierdes, te vas cabizbajo. Cuando ganas, te vas con la cabeza en alto. Básicamente lo que está dando. Este es el Mesías. Entonces Jesús les pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le llamen David a su hijo Señor? Y básicamente Jesús estaba mostrando que sus ideas acerca del Mesías no estaban completas, que la expectativa que ellos tenían era muy diferente de lo que Dios mostraba en las Escrituras. Ahora, es bien interesante porque estos pasajes con respecto a Jesús los encontramos en diferentes Escrituras que nos hablan acerca de eso. En Hebreos se repite esto, siéntate a la diestra, ¿no? De hecho, pon por favor Hechos 2.34, lo vimos ahí con Pedro. No solamente cita el Salmo 16, también cita el Salmo 110. En Hechos 2.34, pues David nunca, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tú y yo podemos saber esto hoy. Por eso me da ternura, ¿no? A veces como cristianos decimos, ay, me hubiera gustado vivir en la época de Jesús. Familia, hoy estamos más bendecidos. Hoy estamos en el nuevo pacto. Hoy tenemos las Escrituras completas. El Espíritu Santo está en nosotros. Hoy podemos voltear y decir, que mira, qué tapados, no entendían. Porque por la gracia de Dios, tú y yo tenemos la película completa ahora. Vete a Hebreos, por favor. Hebreos 1, verso 13. También el autor de Hebreos cita el mismo pasaje para mostrar que Jesús es más grande que cualquiera de los ángeles. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y básicamente lo que vemos aquí es que Jesús está mostrando su incapacidad o su conocimiento incompleto, pero no solamente para hacerles ver su error. Jesús les ha hecho una invitación a que reconozcan, a que vean la verdad y a que acepten la verdad. Pero la verdad es dura, ¿no? No sé cuántos de ustedes les ha pasado que están en una discusión y saben que ya los torcieron, pero siguen alegando. No, pero es que yo dije eso también. No, es que eso te dije yo. Sí, y no quieres ceder porque ya te expusieron, sabes que perdiste la discusión, pero no quieres ceder. Eso es lo que vemos aquí. Mira lo que dice en el versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Sabes qué? Mejor ya ni le muevan. ¿Por qué? Saduceo cero, Herodiano cero, Fariseo cero, Jesús la sacó del campo. No pudieron responder nada. Jesús en el capítulo 23 va a tratar con ellos. Van a venir los ayes sobre los fariseos, sobre todo los hipócritas. Pero el punto es este. La idea de Mateo, acuérdate de dónde venimos. Jesús ha hecho una invitación y Jesús ha dicho, muchos fueron invitados, pero son pocos los escogidos. Y estos hombres lo que mostraron, diferentes grupos con diferentes intereses, pero todos rechazando la verdad de Jesús. Cuando tuvieron la oportunidad, Jesús les explica, Jesús expone la palabra, no algo que él estaba inventando, lo que David, inspirado por el Espíritu Santo, decía. Y ellos habían visto sus respuestas, ninguno contradijo lo que Jesús dijo, simplemente no estaban dispuestos a aceptarlo. Y entonces ellos mejor prefieren callar y dicen, ¿sabes qué? Ya no preguntemos nada. Decíamos que en unas cuantas horas Jesús va a ser juzgado, ahora sí, por las autoridades judías y después por las autoridades romanas. Pero ellos perdieron la oportunidad de responder apropiadamente a Dios. La pregunta es, ¿cómo respondemos tú y yo? Muchas personas el día de hoy igual pueden estar esquineadas y pueden seguir diciendo, no, ¿sabes qué? No entiendo esto, no creo esto. La realidad es que simplemente no quieren aceptar esto. ¿Cómo respondes tú a esta pregunta? ¿Vas a desacreditar a Jesús? ¿Lo vas a cuestionar? ¿Vas a rechazar la invitación? Porque finalmente nuestra respuesta no solamente afecta la manera en que tú y yo vivimos el día de hoy, afecta nuestra eternidad. La manera en que tú y yo veamos a Jesús va a determinar la manera en que tú y yo estemos o vivamos en la eternidad. Así que te invito para que te pongas de pie y para que respondas y que el Señor en su gracia te conceda arrepentimiento. La Biblia nos habla que el arrepentimiento y la fe van de la mano y que solamente cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado y reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, es que podemos ser salvos. Así que te invito para que ores ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio que tú nos has dado de poder ver en las Escrituras y poder entender, Señor, quién es Jesús. Sabemos que no es por nuestra capacidad humana. Sabemos que la Escritura tiene poder y que tu Espíritu Santo, Señor, actúa en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos responder a tu invitación. Señor, que podamos reconocer nuestro pecado, que podamos reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad de reconciliarnos con Dios y que podamos aceptar, creer que Jesús, tu Hijo, Dios verdadero, hombre verdadero, vino a este mundo y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para ofrecernos perdón mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús y para darnos vida eterna. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos salir reconciliados contigo y ciertos de que estaremos por la eternidad contigo. Que tú te glorifiques en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos hablar de esta verdad, no solamente cuando estamos en la iglesia, que así como los judíos lo recordaban, lo hablaban, lo enseñaban a sus hijos, que nosotros asumamos esa responsabilidad como padres, pero que lo hagamos también en el camino, en el trabajo, en la escuela. Señor, que nuestro amor por ti afecte nuestras relaciones y la manera en que vemos a las personas. Y que hagamos todo esto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.